Bueno, básicamente acompaño a mi esposa, que es antropóloga y trabaja temas vinculados a la salud pública. Entonces, un poco aprovecho esa coyuntura para acompañarla y en esta oportunidad que hemos venido a Huánuco. Previamente hice contactos con un amigo que no vi hace tiempo, el artista plástico Israel Tolentino, y con él desde ayer programamos una agenda breve más bien, ¿no? Ayer estuve en el Ministerio de Cultura, más bien hablando sobre Trilce, que es su centenario este año. Pero hoy tengo entendido, voy a cambiar de giro, digamos. Voy a hacer talleres de creación literaria en un colegio y mañana con los de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, Herminio Valdizán. Y eso es todo, o falta otro evento que no me acuerdo ahorita. Y entonces cumple una doble agenda, hablar de Trilce, que en el cual en, al, a lo cual o sobre Vallejo, a lo cual me vengo dedicando para redondear los últimos 20 años, y también hago talleres de creación que lo vengo practicando mucho más tiempo. Casi tengo 40 años haciendo talleres de creación literaria en varios contextos y varios países.
Sí, qué bueno. Y este taller va a estar dirigido a adolescentes, jóvenes de colegios.
Sí, ahora, por ejemplo, vamos, si no me equivoco, al Roosevelt, puede ser. Son colegios donde, tengo entendido, trabaja el mismo Israel Tolentino y ha programado ese tipo de actividades. Sí,
Qué bien.
así es.
¿Y qué impacto tienen estos talleres en los jóvenes? Creo que desde ya, pues para ellos es muy, muy novedoso, ¿no? Y tener un taller de primera mano como el tuyo, pues va a ser extraordinario.
Bueno, sí, como lo practico tantos años y le sigo encontrando aristas nuevas, estímulos inesperados, ya tiene su trayectoria sobre la cual he teorizado también, ¿no? O sea, no es un taller simplemente de poner en actividad, qué sé yo, la sensibilidad, la emotividad, el sentir que la literatura está en las manos de ellos, no solamente en los libros o en el canon que debemos aprender según la escuela, ¿no? O la universidad, etcétera. Y también, claro, como una práctica, también me interesa el taller como una práctica postromántica, ¿no? O individualista, ¿no? Concebir que incluso la poesía, supuestamente ese ámbito tan privado, casi sacralizado, intransitivo, donde uno está con la musa, incluso ese ámbito puede ser socializado, es decir, puede hacerse poesía colectiva y de la buena. Entonces, ya que nada más que aprendan esto, o nada más que perciban que eso es posible, sirve para que la literatura cree ciudadanía. Entonces, los talleres que yo trato de implementar no se quedan simplemente en lo literario, sino, como tú apuntabas, en lo político, directamente, pero no en la real política inmediata, a veces rastrera, a veces mezquina, sino la política como imaginando espacios mejores para la convivencia humana. En ese sentido, la literatura es absolutamente política, al menos así lo entiendo yo.
Bueno, sí, me parece interesante esta visión, ¿no? De contribuir a la ciudadanía a través del arte, porque a veces también se promueve, digamos, el arte, pero sin que esto tenga un fin, es decir, formar mejores ciudadanos, ¿no? Aparte de artistas.
Exacto. Dar la posibilidad a todos de experimentar el gozo de la literatura, gozo que no se experimenta porque nuestra educación ha hecho que sean cursos paraliterarios lo que nos han ofrecido, es decir, cursos donde memorizamos lo que dice fulano de tal sobre tal obra, y mientras más fieles seamos retranscribiendo lo que dice ese fulano, nos sacamos 18 o 20. O sea, ese es un absurdo, ¿no?, de nuestra educación, volver a alejarnos de la experiencia directa de la literatura. Eso por un lado, y por el otro, claro, tener la posibilidad de que algunos, entre todos que los que experimentan este placer, algunos sean llamados puntualmente a tener la vocación de ser escritores. ¿Cómo no? Yo soy una persona muy peligrosa porque creo vocaciones. ¿Cómo no? Soy muy peligroso porque los talleres que hago porque crean vocaciones. Hay varios escritores, que no voy a decir nombres, que han derivado a partir de los talleres, ¿no?
Pero eso es importante, un maestro, ¿no?, de generar impacto en el alumno.
Bueno, digo con cierta ironía, ¿no?, o con cierto cinismo, eso de peligroso, porque, claro, es invitarlos también, en nuestro contexto al menos, y en todo contexto, diría yo, a una tarea difícil, ¿no? Ya Massera, por ejemplo, en su discurso póstumo desanimaba a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, a ser historiadores, ¿no? Y lo decía de todo corazón, no era una postura meramente oportunista o para ganar cierta empatía, ¿no? En su discurso en la Casona de San Marcos decía de todo corazón que no recomendaba ser historiador, ¿no? Bueno, yo tomo algo de eso, pero no con su radicalidad, porque es difícil dedicarse a las artes. Hay que ser generoso, hay que invertir mucho tiempo en formarse, y hay que tener la mentalidad amplia para no creérselas, ¿no?, para siempre seguir investigando, para estar inconformes de lo que uno hace, cotejándose con lo que se hace, no solamente a nivel local, sino con lo que se hace en el mundo, porque estamos en una época globalizada donde no tiene sentido ya ser meramente local, todo está cotejado a nivel del globo, ¿no? Entonces es una tarea muy difícil y que no tiene apoyo ninguno, y que a veces esa falta de apoyo es curioso, es ambivalente, porque si en México hay mucho apoyo para las artes en comparación con el Perú, por ejemplo, y en particular con la poesía mexicana es increíblemente mediocre, los autores salen intercambiables, porque una vez que el Estado invierte o apoya las artes, en particular la poesía, hace que todos los poetas sean iguales. No fomenta la diversidad, sino la homogeneidad respecto a un canon. Por ejemplo, en México, hasta no hace muchos años, el canon era Octavio Paz. Había que ser como Octavio Paz para llamar la atención del apoyo, para merecer, el aporte, la beca, etcétera, ¿no? En el Perú estamos abandonados a nuestra suerte, literalmente, pero curiosamente tenemos más diversidad. Tenemos autores con una voluntad de estilo interesante, ¿no? No hay un Martín Adán en México, ¿no? Menos un Vallejo, ni siquiera un Eielson. Y seguimos hablando, estimado amigo.
¿Y cuándo cambió? ¿Cuál fue el punto de inflexión para que México pueda haber asumido como política pública el apoyo a la cultura, al arte?
Desde la Revolución Mexicana, ¿no? Es una cosa que tiene muchísimos años. Allá en México hay una conciencia mayor que aquí, porque allá las revoluciones tuvieron éxito. Aquí fueron acalladas, acá fueron frustradas. Allá la Revolución Cubana tuvo éxito, no fue la panacea, no fue la revolución, pero claro, hizo que los campesinos tuvieran más orgullo, tuvieran sentido de alegría de su identidad, ¿no es cierto? Se sientan dueños de su país, algo que en el Perú todavía está por suceder.
Y a propósito,
y que en Bolivia también, y, sí, sí.
Sí, y a propósito del centenario de Trilce y tu labor dedicada a Vallejo durante 20 años, ¿cuál es la vigencia de Vallejo en estos tiempos?
Absoluta. Hay un boom de Vallejo en el mundo, al menos en el mundo académico. En todo lado, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en todo lado se hacen tesis sobre Vallejo. Otra cosa es, claro, que esas preocupaciones e intereses del mundo académico.
Granados, Pedro, nos comentabas sobre la vigencia de Vallejo a propósito del centenario de su poemario Trilce.
Ah, ya, que es enormemente vigente, es un poeta siempre por descubrir las ideas más o menos canónicas que nos hemos formado de él son insuficientes, y entonces hay el reto siempre de descubrirle nuevas cosas o ceder a la propia invitación del poeta de Vallejo mismo. Dice: me han confundido con mi dolor, porque nosotros tendemos a leerlo como el poeta del dolor o el poeta comprometido, marxista, que sin duda lo fue, pero esas lecturas no son suficientes. No por nada le torció el cuello al cisne, no solamente para hablar de sí mismo, ¿no?, que es la tendencia, ¿no? Nos contentamos con la biografía o supuesta biografía de Vallejo, que en realidad es muy pobre, ¿no? Llena de anecdotarios, sabrosos quizás, pero que no están a la talla de la propuesta de un autor universal, ¿no? O sea, un autor universal, como Dante, como Cervantes, como Eliot, y dejo de enumerar. Estamos ante un autor universal, y eso a veces lo olvidamos por hacer una lectura demasiado simplona, localista, políticamente correcta, de efemérides, porque a Vallejo, claro, lo trajilan de aquí para acá, a la izquierda o la derecha, ¿no?, para tratar de hacerlo encajar en su presupuesto político. Así que, no, Vallejo es mucho más complejo y más interesante. Yo tengo una propuesta, digamos, con cierta autonomía, fruto de tantos años de investigación, pero en otro momento quizás podemos hablar en detalle de eso, porque claro, hacerlo ahora mismo haría una caricatura, ¿no? Porque además en Vallejo hay toda una biblioteca, ¿no? Una biblioteca allá detrás, en todas las lenguas, o en la mayoría de ellas, en Francia, en inglés, en japonés, etcétera, ¿no? Querer hablar de Vallejo así rápido nomás, uno cae en una caricatura. Claro, no hay otro remedio a veces, pero nada más puntualizo eso, ¿no? Que es más complejo de lo que pensamos. Y esas lecturas nuevas, entre comillas, o virtuales, no niegan a las otras, ¿eh? No estoy tratando de desvirtuar o negar lo anterior, simplemente lo aglutinan, lo integran y le dan mayor riqueza y relieve.
Y propiamente sobre Trilce, el centenario, el poemario Trilce, ¿qué es para ti?
Para mí Trilce es Trila. Voy a hacer un resumen sumarísimo en segundos. La tiralala es un estribillo documentado en la época de la Terricholi. La tiralala. ¿Y qué quiere? Es una glosolalia, o sea, es un juego de palabras que significa la tirana. ¿Y dónde, en qué momento, y quién usaba la tiralala para en sus canciones, como un estribillo? La soldadesca española quejándose de la madre patria. Ahora, porque los tenía abandonados, ya era la crisis del Imperio Español, ¿no?, en América, y estaba cerca la independencia, ¿no? Ahora, ¿qué es la tiralala o la tirana? Después pasó a la música popular, a la marinera limeña en particular, como un estribillo que dice trila, ¿no? Trila, tiralala, seguramente tú lo has escuchado, como todo el mundo, ¿no? Entonces trila es trilce, trila es la tirana, Trilce es la tirana, pero no para quejarse de la madre patria española, claro, sino para un migrante como Vallejo quejarse en Lima, porque Trilce fue escrito en Lima, de la Lima aristocrática, xenofóbica, ante los migrantes de la época de Vallejo. Yo leo Trilce como trila y lo abro de la camisa de fuerza andina que se había limitado a lo que lo habíamos constreñido, y lo integro, por ejemplo, a un ritmo de clara ascendencia afroperuana. O sea, ligo a Vallejo, en este sentido, con un universo popular que lo habíamos soslayado, ¿no?, que no lo habíamos previsto.
Y Vallejo es nuestro poeta universal, ¿no?
Vallejo es nuestro poeta universal de lejos, integra. Hay poquito de Buren, o sea, todo de Buren está en Vallejo ya integrado en un aspecto, una arista de la poesía de Vallejo, ¿no? El barroco está integrado también como una cosa que después lo cultiva Martín Adán, como un otro aspecto nada más de su obra, ¿no? Obviamente Vallejo le debe al barroco porque él adoraba a Quevedo, en particular a Góngora, ¿no? Sus lecturas del Siglo de Oro. No se puede entender a Vallejo sin el barroco. Pero es otra parte.
¿Y Trilce tiene mucho de barroco?
Trilce tiene mucho de barroco y tiene poco. Es decir, como lo estoy diciendo ahora mismo, es un aspecto insoslayable, pero no da cuenta de Trilce como totalidad, ¿no es cierto?
Claro, es una suma, ¿no?
Es un ingrediente, es un ingrediente muy importante. Roberto Paoli, que es un autor italiano que se dedicó a Vallejo en toda su vida, porque ha habido pues escritores o artistas, o escritores, mejor dicho, críticos, que han dedicado su vida a Vallejo, no debemos olvidarlo, ¿no? Gente bien alimentada, cuidada en la niñez, bien educada, ¿no es cierto? Que han hecho de Vallejo una forma de militar en la poesía, o en la crítica. Roberto Paoli es uno, otro es André Coniné en Francia, ¿no? Y dejo de enumerar, Gianfranco en los Estados Unidos, ¿no? Acá mismo en el Perú también habrá algún ejemplo. O sea, Vallejo suscita dedicaciones a tiempo completo y de por vida. ¿Por qué será? Porque simplemente es un poeta prescindible, es un poeta como hace un par de años se especulaba ahí, que es un deprimente y deprimido, que no conviene a un país como el Perú, porque simplemente es un mal ejemplo de depresión, de ceder al dolor. ¿Será eso lo que ha hecho esta gente dedicar su vida a Vallejo? Por sentido común, obviamente, no es así, ¿no?
Pero la belleza, la expresión artística trasciende, ¿no?, esos conceptos subjetivos.
Los conceptos, no podemos movernos.
Es decir, de alinear a Vallejo solo con el dolor, no tiene sentido. Porque
Es la lectura predominante, ¿no?
Ah, bueno,
es
sí.
Un claro. Llorón. Es un llorón. A eso me refiero, no es que esté defendiendo esa postura. Más bien soy crítico de esa postura canónica.
Claro, porque esa crítica pues no tiene una visión holística de la poesía de Vallejo, ¿no?
No tiene una visión exacta, es una crítica simplificada, por darle énfasis a ciertos poemas y en particular quizá a una zona de la obra de Vallejo, hablando de lo lírica, ¿no? Ciertos poemas de los Heraldos Negros, ciertos poemas de España partan este cáliz, que quizá, claro, se refieren a problemas agudos, ¿no?, políticos o también de índole sexual, de índole de identidad personal, que no se le da a los medios, hay varios de esos, ¿no? Pero Trilce en particular se rehúye porque pone en crisis esos prejuicios a la larga, esos prejuicios del dolor. Trilce es un poemario, hasta podríamos considerarlo, absolutamente erotizado, polinizado, de gozo. Es un poemario del gozo.
Sí, y a nivel internacional hay eventos conmemorativos sobre el centenario de Trilce.
Oh, muchísimos. Yo mismo he colaborado en algunos. Bueno, a ver, vamos a hablar un segundo de mí. Yo soy presidente, yo presido actualmente una institución que se llama Vallejo Sin Fronteras Instituto. Vallejo Sin Fronteras Instituto, cuyas siglas son VA Sin Fin. Tiene desde el 2014, comenzó el 2014 su actividad. Somos un grupo de un antropólogo, un filósofo, un educador y el que les habla. Y entonces, en particular, por ejemplo, nosotros ya hemos participado y estamos participando de varios eventos. Hemos hecho en particular una coedición con la revista Circulado de Sao Paulo, que representa la Casa de las Rosas, la casa donde vivió Haroldo de Campos, que Haroldo de Campos es una figura fundamental para entender las vanguardias latinoamericanas y en particular la vanguardia brasileña. Hemos hecho una coedición con ellos. Hemos hecho una coedición también, 100 en Trilce, con la revista chilena Marcon Soroche, donde invitamos a 77 artistas o críticos y a cada uno le dimos un poema para que haga lo que quisiera con él. Entonces hubieron productos, desde productos tipo ensayo hasta performance, y videos. Eso, todo eso está totalmente abierto al público, accesible al público, de forma gratuita, ¿no? Entonces, lo de circulado, lo de Brasil se llama Strilce 100 Anos, lo de la revista Marco Soroche se llama 100 en Trilce, 100 porque es una palabra que se repite, es reiterativa en el poemario Trilce. Y ahora mismo, hemos hecho otras cosas, pero ahora mismo estamos preparando, cuando vuelva a Lima, yo vivo en Lima actualmente, estamos preparando para el 30 de este mes una actividad conjunta con el Brasil y el Perú, en concreto con la Universidad Católica de Sao Paulo, su área de investigación de posgrado, y nosotros, Basinfin, estamos en Pueblo Libre, que también ya ahorita va a estar en las redes invitando a ese evento, un evento que se llama Trílsica Alegría, Poesía, Cuerpo y Performance, donde curiosamente de aquí va a participar, por ejemplo, Israel Tolentino, con una muestra, ¿no? Un video acerca de su trabajo. Pero así van a participar otros escritores o autores peruanos, un performer muy, muy interesante, que se llama Frido Martin, y en fin, otras. Y de Brasil también van a venir videos. No es un acontecimiento que está localizado, pero básicamente es por internet, ¿no? La delegación brasileña toda es virtual, claro, ¿no? Entonces ahí vienen ensayos de Amalio Piñeiro, que es el vallejista más importante en Brasil. Bueno, que tenemos, a ver, ¿qué nos aporta Vallejo? Libertad, autonomía, soberanía, sintámonos ciudadanos locales y ciudadanos del universo cuando leamos a Vallejo. Vallejo no fue un peruano de telería, no fue un peruano de teatro, no fue un peruano profesional, no hizo de su peruanidad ser un gurú, no intentó ser un gurú, ¿no? Él fue un peruano a otro nivel, un peruano que tenía, se lo había guardado en el corazón, y por lo tanto era su peruanidad era definitiva, era para siempre, por más que él vistiera pulcramente siempre a la europea, muy preocupado además de su tenida, ¿no? Siempre la opinión general es que era una persona muy elegante. Es decir, Vallejo nos da la oportunidad a los peruanos de no solamente la haber roto con el lenguaje y por lo tanto nosotros adquirir libertad, todos los creadores, no solamente los literatos, los pintores, los músicos, etcétera. Esa posibilidad de esas cuotas de irrespeto, de ser díscolos ante el cano, que es necesaria para comenzar a desarrollar nuestra propia voluntad de estilo. Aparte de eso, nos da este orgullo, ¿no? La peruanidad no es una cosa folclórica, no es una cosa exterior meramente. La peruanidad es un enorme valor, ¿no es cierto? Tiene que ver con una democracia, además, perfeccionalizada, integrar el contorno, integrar el ambiente, integrar los animales, las plantas, como ahora mismo lo hace acaso un campesino del Perú o de la selva del Perú, ¿no? Para el cual no solamente los hombres son los que cuentan en esa democracia más perfeccionada, sino también cuenta en la naturaleza. Entonces todo eso está en Vallejo, sentámonos absolutamente gozosos de su presencia y hay que celebrar como se debe su centenario, el centenario de Trilce.
Efectivamente. Pedro, qué gusto, gracias por esta comunicación.
Abierto siempre y un placer de estar en tu programa.